Lo prometimos en el inicio del programa. Estamos en contacto con Swami Satyananda, maestro espiritual, quien ha brindado una conferencia en la facultad hace ya un par de años. Y en el marco de una nueva gira que realiza por la Argentina, nos está atendiendo en este momento. Swami, muy buenas tardes. Ramiro Pita lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Hola?
¿Sí?
¿Me escucha, Swami?
Sí, escucho flojito, pero escucho, sí.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien?
Todo muy bien, sí.
Bueno, muy bien. Hace un par de años hemos tenido la oportunidad de conversar. Usted vino a dar una conferencia aquí en la UTN Avellaneda. Está ¿sí? realizando nuevamente una gira por la Argentina. Bueno, quiero consultarle en principio cómo ha encontrado nuestro país, nuestra sociedad. Si ha cambiado mucho de 2 años a esta parte. ¿Cómo le ha ido?
Pues encuentro una Argentina, como siempre, un país maravilloso, una gente muy, muy cercana y me siento muy bien, me siento en casa en Argentina, es un lugar que amo mucho.
Muy bien, bienvenido entonces.
Muchas gracias.
Yo lo he presentado, lo he definido como maestro espiritual, ¿está bien esta definición? ¿Cómo se llama usted a sí mismo?
No me llamo de ninguna manera, pero hay personas que sí que me consideran un maestro espiritual, otras me consideran quizás un conferenciante, depende, pero hay personas que sí que consideran que hay un conocimiento espiritual que expando y comparto.
Bien.
Y esto es.
¿Y qué implicancias tiene para usted mismo ser un maestro espiritual? ¿Qué representa para usted hacia terceros?
Representa pues ser capaz de, en mi caso, como un monje en la tradición hindú, ser capaz de haber primero conocido a través del estudio, luego vivenciado a través de una larga práctica, una enseñanza que llega a un estado interior de plenitud, y ser capaz de transmitir no solo la filosofía, sino los medios hábiles para que uno pueda despertar a esta libertad interior. Bien. Y pueda vivir esta plenitud internamente.
Bien. Swami, usted nació en Barcelona, nació en España, bueno, una ciudad enorme, populosa.
Sí.
¿Qué fue lo que lo llevó a convertirse al hinduismo?
Una búsqueda interior, buscaba un sentido, la existencia, el catolicismo no me llenaba, eran una serie de dogmas que no me llenaban plenamente, y accedí a la meditación, al yoga, empecé una práctica, y a los 20 años sentí una fuerte necesidad de tener un maestro, de tener una guía, y esto me llevó a la India. Y allí tuve la fortuna de conocer a Swami Muktananda, quien sería mi maestro. Me inició en esta sapiencia, en esta sabiduría, y allí he vivido casi 30 años. He pasado mucho tiempo inmerso en el estudio, la contemplación, la práctica, y he sido parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida.
¿Fue difícil inicialmente adaptarse a un nuevo estilo de vida en otro país, con otras culturas y otras características, o enseguida se pudo acomodar?
No, me acomodé bien. Yo pienso que los latinos o hispanos en India nos acomodamos bien. India es un poco caótica, nosotros también somos un poco caóticos en nuestra forma de hacer las cosas. No, fue fácil. Para mí fue fácil y muy, muy amoroso. El país y la cultura me acogieron muy bien.
Bien. Ha mencionado que el catolicismo como que no lo llenaba de alguna forma. ¿Qué errores o qué deficiencias, desde su mirada, desde su opinión, le encuentra a la religión católica?
No le encuentro ningún error ni ninguna deficiencia, pero para mí, que un señor que vivió hace 2000 años me salvara no me parecía muy racional ni muy interesante.
Bien.
Entonces buscaba algo más, algo que no se basara en la fe o en la creencia, sino en la experiencia. Y esto me llevó pues a distintas prácticas, más bien orientales, y descubrí finalmente... Claro. Esta sapiencia que venía del hinduismo, que no se basa en una creencia, no se basa en un libro, no hay un salvador, sino uno mismo debe ir descubriendo en su interior estos espacios que están más allá del pensamiento, más allá de la mente.
¿Y ese camino de descubrimiento tiene un punto límite que alcanzar o es a lo largo de toda la vida se va expandiendo?
En cierta manera, a lo largo de la vida se va expandiendo, pero llega un momento donde uno siente plenitud.
Ajá.
Uno siente que la mente cambiante es una cosa y lo que uno es algo incambiable que siempre está en plenitud. Entonces, cuando uno alcanza este estadio, pues las cosas cambian, la realidad aparente cambia. Entonces, lo vivimos las cosas de una forma distinta.
¿Y cuáles serían las bases para alcanzar la plenitud? ¿Cuáles serían los tips, los ejercicios básicos que usted considera que deben realizarse para alcanzar ese estadio?
Bueno, el camino es importante. Muchas personas empiezan por la práctica del Hatha Yoga, de las posturas de yoga. Esto puede ayudar al cuerpo, a que el cuerpo esté en armonía, pero poco a poco lo que uno debe de ir indagando y buscando es en la mente. Se trataría de ir calmando la mente está muy dispersa, la mente se asocia con un pasado, está llena de proyecciones hacia un futuro.
Claro.
Entonces, a través de la práctica de la meditación o otras prácticas, ir llevando a esta mente a un estado sin contenido. En este espacio sin contenido, sostener la observación plena de lo que allí se manifiesta. Esta realidad nos va enseñando otro aspecto de nosotros mismos, un aspecto trascendente en nosotros. Y este es el gran, es como si la enseñanza surgiera del silencio.
¿Y cómo hacemos para calmar la mente viviendo en la vorágine que vivimos? Los argentinos, por lo menos.
No, la vorágine está en todas partes. Este es el gran juego, este es el gran reto. Primero, nos debe de gustar el camino, nos debe de apasionar. Cuando algo te apasiona, es como aquel guitarrista que cada día ensaya y cada día toca mejor.
Claro.
Y va siendo un virtuoso. En el camino espiritual, de la misma manera, la meditación es día tras día y la mente se mueve y se mueve. Pero poco a poco vamos accediendo a ciertos espacios.
Sí.
Y esto va creando una impresión en nosotros. Y luego es más fácil. Hasta que finalmente, en medio del ruido, en medio del pensamiento, podemos sostener esta paz y esta plenitud. No se trata de retirarnos de la vida, sino de implicarnos en la vida, pero desde este estado de paz interior.
Y para ir empezando, necesitaríamos un poquito alejarnos, retirarnos de todo ese ruido, como para, por lo menos en principio, bajar ansiedades, ¿o es necesario mejor lograrlo en el medio de esta vorágine que hablábamos?
Los maestros que yo he tenido nunca han recomendado apartarte de nada.
Ajá.
Entonces, vivir tu vida con tus responsabilidades, con tus hijos o tus obligaciones y tu trabajo, pero esto sí, unos momentos, media hora, 45 minutos cada día, poder retirarte.
Ajá.
Para hacer esta autoindagación, esta introspección, esta experiencia, que poco Bien. A poco irá afectando el resto de mi día.
¿Hay algún lugar que usted recomiende como para hacer esos retiros? Digo, en la vida cotidiana, ¿no? No hablo de un retiro espiritual per se.
Pues no, yo pienso que cada uno debe de buscar este espacio en su propia casa, este rinconcito y este momento donde paro todos los aparatos electrónicos que tengo y me retiro. Y allí pues estoy en autoobservación, me concentro en la respiración,
sí.
Observo entre pensamiento y pensamiento este espacio de silencio, observo este espacio, es decir, voy entrando a través de distintas técnicas en la contemplación.
Y en ese sentido, ¿cuánto nos afecta o nos distrae el uso de las nuevas tecnologías?
Bueno, las nuevas tecnologías llenan mucho espacio que podíamos estar en un espacio más tranquilo, más aquietado, y lo llenan. Ahora vas en el subte o vas en cualquier transporte y nadie está tranquilo mirando por la ventana. Todo el mundo está pendiente del último mensaje o enviando mensajes. La vida es mucho más agitada. Antes a mí me mandaban una carta a la India y tardaba 15 días en llegar, yo respondía y era un mes antes que ellos no recibían la respuesta.
Claro.
Ahora un WhatsApp o un mail ya es inmediato. Hay como una exigencia. El tiempo no está tomando una forma mucho más seria en todo. Todo tiene que ser inmediato. Pero aún y así podemos lidiar con esto y buscar espacios de quietud y de silencio, para luego que esto no nos afecte tanto.
Hay escapatoria entonces a esta atracción que sentimos casi irresistible por la pantalla.
Sí, por supuesto, uno debe de usar la pantalla, pero no ser usado por la pantalla. Uno debe de ser capaz de desconectar y estar un poco en la vida real, que es lo que percibo con mis sentidos, no lo que percibo a través de las pantallas. Esto es un problema que puede ocurrir. Hay muchos jóvenes cuya existencia tiene lugar más dentro de la pantalla que no fuera. ¿Qué va a conllevar esto dentro de un tiempo? Pues ya lo veremos, no sé.
Bien.
Bueno, buenas tardes, le habla Maribel.
Hola Maribel, buenas tardes.
Le voy a hacer una pregunta que creo que va más para, lo lleva al origen o al principio de todo esto. Para los que no saben o no sabemos bien, según su conocimiento y experiencia, ¿cómo definiría el hinduismo? ¿Qué nos puede contar sobre eso?
¿Cómo definiría el hinduismo? El hinduismo, aunque se denomina como una religión, no es correcto. El hinduismo es como la observación del Ritam. El Ritam es una palabra sánscrita que significa el orden del cosmos. Esta observación del cosmos, de la cual yo soy parte, esta observación sería el hinduismo. Y luego aprender a vivir dentro del cosmos en armonía. La palabra armonía en hinduismo sería el dharma. Vivir dármicamente, vivir armónicamente conmigo mismo y con los demás. Hacer la acción que es adecuada, la que no daña al otro ni a mí. El intentar vivir en esta armonía, esto sería el hinduismo.
Interesante. Ahora le voy a hacer otra consulta que no sé si pasará en España o en la India, no creo, pero acá en la Argentina en los últimos tiempos se utiliza mucho la frase que engloba tomar decisiones que están un poco alejadas de lo obvio, de lo establecido, y la califican como que es porque está de moda, ¿no? Y se usa mucho ahora con el tema del veganismo, ¿no? Que, como le acabo de decir, es quebrar con lo establecido, o sea, dejar de comer carne, dejar de comer cualquier producto vinculado que venga de los animales. ¿Qué opina con respecto a esto de está de moda? ¿Lo hacen porque está de moda?
Bueno, hay una masa en todas partes que hace las cosas simplemente porque está de moda. ¿Por qué se tatúa la gente el cuerpo hoy en día? Porque está de moda. ¿Por qué la gente va con los pantalones rotos? Hace 20 años nadie hubiese salido con el pantalón con un agujero de un palmo de grande. Ahora está de moda. Hay una masa poco pensante que se mueve simplemente cuando ve que los otros hacen algo. Hemos de intentar ser diferenciados, discernir, pensar por nosotros mismos, no creernos lo que los medios o la masa de la gente dice o piensa. Intentar discernir. Entonces, el veganismo es algo que existe desde mucho tiempo y no estaba de moda. El que lo hacía tenía unos conceptos muy claros. Ahora, pues, muy fácilmente habrá gente que lo hace, más que por razones éticas profundas, de compasión por todos los seres, lo hace porque, bueno, ahí hay restaurantes que está de moda y hay toda una forma de vestir y de relacionarse. El mundo es así, con las modas, también con el yoga. Hubo un momento que el yoga estaba de moda, o el budismo, y muchas otras cosas. También está de moda el fútbol y tener un partido político y ser comunista. Muchas cosas están de moda, que las decidimos de forma mecánica, no sin indagar profundamente por qué somos o por qué tomamos esta decisión.
Pero ¿no cree que de alguna manera sería como descalificar esta, no quiero decir moda, ¿no?, pero esta nueva perspectiva que muchas personas últimamente están adoptando?
No, yo el veganismo le tengo respeto. Alguien que deje de matar animales por un sentido ético, pienso que es una actitud muy noble y conlleva también un cierto esfuerzo, ¿no? Hay muchos lugares donde no puedes comer, tienes que vigilar qué comes. Si lo haces por esta ética profunda, bien. Pero tal como te digo, hay personas que, aparte de la ética profunda, se mueven, llevados por esta moda. Pues el mundo es así, ¿qué vamos a hacer?
Es verdad.
Swami ha mencionado yoga y meditación. ¿Hay alguna diferencia entre ambos conceptos? Si es que existe diferencia.
Sí, sí, sí. El yoga, tal como lo conocemos sobre todo en Occidente, o en Argentina, en España, lo conocemos sobre todo de la parte física, una serie de ejercicios físicos, ejercicios de respiración, para purificar el cuerpo, que el cuerpo esté en armonía, esté sano, esté en condiciones. ¿Para qué? Para entrar en el estadio de meditación. Toda esta serie de ejercicios o respiraciones serían para llevarnos al próximo paso, que muchos yoga estudios a veces no enseñan. Pero el hecho meditativo sería la culminación de las asanas o las posturas yóicas. ¿La meditación qué es? Es el hecho de entrar en observación y entrar poco a poco en un espacio de silencio, un estado de no pensamiento. Entonces el yoga conduciría a la meditación.
Bien, ¿qué importancia tiene el silencio en ese camino, si lo hacemos en una escala de valores?
El silencio tiene importancia. El silencio verbal, por supuesto, tiene cierta importancia, aunque vivimos en una sociedad muy ruidosa. El silencio que es muy importante es el silencio interior. Que mi mente poco a poco vaya estando en silencio. Podemos estar en la actividad sin que la mente esté dispersa innecesariamente. Presentes, concentrados, plenamente, como ahora estamos plenamente hablando, respondiendo. o luego leyendo, o luego cuidando a nuestro hijo, sin que nuestra mente esté dando vueltas en mil cosas. Esto sería el yoga en la acción.
Le hago otra consulta.
Sí.
Según su perspectiva y su experiencia, ¿qué vínculo puede encontrar con respecto a lo que es la alimentación y la violencia?
Una pregunta muy interesante. La alimentación y la violencia. Mira, si ahora vamos, viajamos 2.500 años en el pasado, las escuelas pitagóricas, las escuelas órficas, todos estos antiguos sabios de Grecia decían que mientras el ser humano utilice la violencia y mate a otros seres para comer, las sociedades humanas siempre tendrán violencia, porque estamos comiendo, alimentándonos con violencia. Esto parece muy radical, pero esto es algo que ya desde los antiguos, ya lo decían, el respeto a las otras vidas. Han sido las religiones monoteístas que han puesto al hombre, desgraciadamente, como si fuera el centro de todo. El hombre es un ser más en una creación donde hay infinitud de seres. No solo infinitud de seres, infinitud de planos de conciencia. Entonces somos uno en medio de un inmenso universo sagrado. Entonces la violencia, cuando yo no uso la violencia, cuando tengo esta ética en mi alimentación, estoy generando armonía, estoy generando compasión, estoy generando respeto por los demás seres. Solo este cambio sería tremendo para la sociedad actual.
Sí, lo pensaba en cuanto a la pregunta anterior que le había hecho del veganismo, de que es interesante también que rompe con lo establecido. Uno todos los días come una hamburguesa, todos los días... Acá, bueno, sabrá el tema del asado acá en Argentina. Y mucha gente que por ahí se volcó al veganismo o al vegetarianismo, tiene que lidiar con todos estos prejuicios cuando un asado o algo. Entonces es interesante plantearlo desde este punto de vista, la alimentación y violencia, que creo que es interesante que la gente lo conozca.
Este es el primer paso. Cuando en mí, o cuando yo integro un cambio en mi vida, lo primero que tengo que lidiar es la actitud de los demás. ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué dirá mi abuelo cuando me invite al asado y yo le diga que no, que como ensalada y arroz? Si soy fuerte, esto lo llevo tranquilamente. Si no soy fuerte, no soy capaz de llevar a cabo una idea que quiero vivenciar. Por supuesto, cuando hay algo innovador, cuando hay algo que rompe alguna noción cultural cercana, siempre hay esta pequeña fricción, pero es parte de este gran juego interesante que es la vida.
Sí, es verdad. Yo le comento que hace 4 meses aproximadamente dejé de comer carne. Es mi tercer intento en lo que va de los últimos años. Y al principio me costó bastante, o sea, no soy muy adepta a la carne siendo argentina, pero me costó y sí, por ahí, desde la, como acaba de decir, los propios padres enseguida se preocupan y todo eso. Pero en cuanto a lo que hablaba recién de ser fuerte, creo que lo voy logrando, así que me pone contenta escuchar de su boca.
Y me alegra leer lo que dices. Yo también, cuando me hice vegetariano en el año 74 o 75 en España, ser vegetariano era casi parecido a estar loco. Claro. Decía, no vas a sobrevivir, te vas a morir, vas a enfermar.
Anda al médico.
Exacto, el médico, si vas al médico te decía que con aquello no podías seguir viviendo. Y era falso, era un desconocimiento. Ahora Barcelona, por ejemplo, la capital de Barcelona, tiene un día a la semana que en todos los institutos, todos los comedores que dependen del ayuntamiento, hay un día a la semana que es vegano. Se ha declarado ciudad vegana, también por moda, pero bueno, el veganismo y el vegetarianismo van siendo integrados cada vez más, claro, como una opción, no tan anormal, sino simplemente una opción de vida.
Claro, está bueno que, o sea, el aspecto negativo, como me decía antes, de que muchos se vuelcan a esto por la moda, podríamos buscar el lado positivo de, una vez que se involucraron porque es de moda, empezar a educar a esas personas y hacerlas conocer lo que usted acaba de plantear del respeto a los animales, el respeto a los otros seres vivos y demás. Pero bueno, es interesante esto que acaba de decir, ojalá que acá en el país se fomente mucho más eso también.
Sí, y yo creo que hay un cambio, ¿eh? Si yo recuerdo mi última visita a Argentina y ahora veo muchas más opciones veganas y vegetarianas y con más sensibilidad con la dieta que no hace 2 años y que hace 4 años. Y lo mismo en España. Mi maestro siempre decía, somos lo que comemos. Entonces, y la primera medicina es nuestra dieta. A veces comemos de cualquier manera, enfermamos y no nos damos cuenta de la relación que hay entre lo que como y lo que le ocurre a mi cuerpo. Hemos de sensibilizarnos y empezar a ser nuestros propios doctores.
¿Cuáles serían, Swami, los ingredientes básicos de una dieta de la tradición hindú?
Bueno, en India normalmente, en India no, cualquier vegetariano que quiera estar en buena salud debería de combinar cereales con legumbres, con verduras.
Bien.
Algún cereal, arroz, mijo, quinoa, etcétera. Verdura, pues las del tiempo mejor, y luego pues unos lentejas, unos porotos, y ya está. Y con esto uno lo va combinando y lo va cambiando, y uno está más que alimentado. Está mejor alimentado que no con un filete de carne. Y no has matado a nadie.
Bien. Lo llevo unas preguntas para atrás. Usted mencionó a la juventud, hablando de las nuevas tecnologías. Le quiero preguntar, los seminarios, las charlas, las conferencias que usted brinda, la mayoría del público es público joven, que se acerca por curiosidad tal vez, que se acerca con una confirmación de esta filosofía, es un público más grande, ¿qué niveles de edades estamos hablando?
Pues francamente el público es, hay desde personas que tienen casi 80 años a jóvenes de 18, es
muy variado.
Sí, y sí que hay personas que es la primera vez que tienen interés, pero también observo personas que ya están haciendo yoga o les interesa la meditación o tienen un cierto conocimiento y quieren profundizar. Pero en cuanto a edad es muy variado. Fíjate, ayer hubo un pequeño niño que vino a la conferencia que tenía 8 días.
Con el bebé,
nos saludó y se fue. Este es el asistente más joven que hemos tenido.
El más joven que ha tenido entonces en su historia, bien. Hablamos de la Argentina, del viaje que usted ha realizado hace 2 años, ahora ha vuelto a hacer esta gira. ¿El público argentino es receptivo a esta filosofía? ¿Ha encontrado ciertas trabas? ¿Cómo lo analiza?
No, el público argentino pienso que es muy receptivo. Muy receptivo en las charlas, siempre me gusta que haya preguntas y respuestas. Hay mucha participación.
Bien.
Pienso que es un público muy noble y muy receptivo y muy abierto a estas filosofías o a esta forma de concebir esta cosmovisión. Sí, muy, muy abierto.
¿Alguna diferencia con Europa, por ejemplo?
No, hablando con España, quizás el español es un poco más frío, un poco más nórdico en cierta manera.
Sí.
El argentino es muy cálido. Ustedes tienen una calidad humana muy muy bella, que aprecio profundamente. Pero no veo una diferencia muy, muy grande.
Le hago una pregunta tonta tal vez, pero quiero consultarle si ha incorporado algo de nuestra cultura nacional, el mate, por ejemplo, no sé si le está permitido.
Sí, el mate lo he probado, pero... Ya con el té y alguna vez algún café ya casi que tengo suficiente.
Ahí suficiente, bien.
Sí, pero bueno, me gusta, pero no estoy con el termito todo el rato con agua caliente. No he llegado a este grado.
Perfecto. Swami, ¿cómo sigue la gira? ¿Qué otras conferencias va a estar brindando en los próximos días?
Hemos tenido 3 conferencias gratuitas los días anteriores. Ahora tenemos este sábado, tenemos un seminario que lleva por título Viveka. Es una palabra sánscrita que significa el discernimiento entre lo real y lo no real. Y luego el domingo tenemos otro seminario que lleva por título Meditación del pensamiento al silencio.
Bien.
Esto, si quieres oír toda la información, puedo pasarte con Federico, que está a mi lado y te da todos los detalles.
Muy bien. ¿Vale? Ahora le pedimos entonces los datos de contacto para la gente que esté interesada en inscribirse. Swami, le agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Realmente un placer volver a escucharlo.
Hablar con ustedes de nuevo, sí, siempre lo es.
Muchísimas gracias y bueno, con que sea exitosa la gira que está emprendiendo por nuestro país. Gracias.
Muchas gracias.